A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Más tarde nos quedamos solos delante de la puerta del hotel mientras Van Bever subía a buscar mis libros a la habitación. Para romper el silencio le pregunté si vivían allí desde hacía mucho tiempo y si venían del interior del país o del extranjero. No, eran de los alrededores de París. Hacía 2 meses que vivían allí. Fue todo lo que me dijo aquella noche y su nombre, Jacqueline. Van Bever regresó con los libros. Quería saber si todavía intentaría venderlos al día siguiente y si ese tipo de negocio dejaba alguna ganancia. Me dijeron que podíamos volver a vernos y que, aunque iba a resultar difícil citarnos a una hora determinada, frecuentaban un café en la esquina de la Rue Dante. He vuelto allí algunas veces en mis sueños. La otra noche el sol de un atardecer de febrero me cegaba caminando por la Rue Dante y nada había cambiado después de todo el tiempo. Al despertar, el periodo de mi vida en el que conocí a Jacqueline se me presentó bajo el mismo contraste de luz y sombra, calles descoloridas, invernales y también el sol filtrándose a través de los postigos. Buenas noches. Buenas noches.
Los pastores.
¿Cómo Hola. Están?
Muy bien, gracias.
Este párrafo que acabo de leer es un párrafo de esta novela que se lee con relativa rapidez, cuyo título es Más allá del olvido, y cuyo autor es Patrick Modiano, el último premio Nobel de literatura. Un libro que narra una historia bastante extraña, la de una suerte de triángulo amoroso, pero donde en estricto rigor una de las partes del triángulo es más bien una figura decorativa, porque para el protagonista solo existía un nombre, Jacqueline. Aunque luego existió otro, pero eso lo vamos a decir más adelante.
Y no es solo un triángulo en realidad. Tiene momentos
claro,
en que hay
otras figuras geométricas.
Hay polígonos varios.
Efectivamente. Lo que podríamos decir en el punto de partida, Antonella y Alberto, es que cuando le dieron el Nobel a Modiano, y ninguno de nosotros lo había leído, entiendo, una de las cosas que se decían de él era su profunda melancolía y su manera de escribir el pasado. Pues bien, este libro es, en extrema síntesis, eso, el recuerdo de una escena de 30 años atrás, y que remite al protagonista a su juventud. Es lo que nos convoca en esta noche de la República de las Letras.
Buenas noches. Yo creo que Más allá del olvido es una obra que es como una cena, ¿da?, con pequeñas degustaciones que a mi juicio están logradas. Uno no siente genialidad, uno no siente que está frente a un genio, no, eso no acontece. Pero siente que está frente a alguien con delicadeza, con una capacidad para construir este ambiente, con esta capacidad para transmitir esos ambientes literarios. No el tipo de ambiente literario competitivo y miserable de un Bolaño que describe el mundo literario más bien como es, sino que este otro ambiente...
Antes de que se convierta en un poder.
Claro, antes este ambiente mucho menos mezquino, pero también mucho más patético, mucho más omnívoro, ¿no? El tipo que anda por ahí en todos lados, que no es ni siquiera, no alcanza a ser escritor, es como un vendedor de libros, no es estudiante, no es nada, y que simplemente vive aventuras lentas, pausadas, lamentables, que de pronto aceleran un poco, pero que siempre lo deja al borde del camino, porque finalmente vamos a contar ahí todas las veces que
estuvo ahí.
Que estuvo ahí y finalmente dejó de estar.
Claro.
Pero igual estuvo.
Igual estuvo.
Pero con la sensación de que no estuvo.
Para gente como nosotros.
Puede ser. A ver, a mí una de las cosas que me gustó del libro fue hay lugar, no hay tiempo. Porque hasta bien avanzado el libro, yo diría recién cuando uno va en los dos tercios, uno sabe en qué momento, en qué época suceden los hechos que se están narrando.
Sí, es verdad.
Y me gustó mucho eso.
Uno a veces está en el presente, a veces está en el pasado.
No sabemos.
Lo único que sabemos es que el protagonista recuerda el pasado, pero no sabemos qué tan remoto.
Claro,
pero no sabíamos, además porque todos los referentes que teníamos de Modiano, por lo menos los que están alrededor del libro, dicen que él es especialista o que ha hecho muy bien la reconstrucción de la Francia ocupada. Entonces, podría haber sido los años 40, podría haber sido los 60, podría haber sido los 80, podría haber sido los 2000.
Podría haber sido en Chile.
No
podría haber sido en Chile, pero igual. ¿Ah?
Entonces, eso
la ocupación.
Me gustó mucho.
¿Por qué me habrá resultado familiar el libro? Debe ser la ocupación.
Entonces, es interesante que esté tan bien descrito el espacio y que el tiempo sea una cosa tan efímera en el libro. Me pareció que eso era muy bonito. Y no solamente en la situación epocal, sino también en la manera en que describe el paso de los días, que es muy anodina, uno podría decir, y que tiene que ver con este pintar el cuadro, no sé, me imagino una película de Romero, así, una cosa así como muy...
Es muy de película, pero de película francesa, de película donde la fotografía y las imágenes... Y
donde el tiempo no transcurre.
Donde los gestos son muy importantes.
Y aunque está presente, o sea, uno tiene clara conciencia de que es hoy día, de que luego es mañana, de que luego es pasado, de que es en la mañana, de que es en la tarde... eso lo va describiendo muy claramente y, sin embargo, el tiempo no es un asunto, ¿no?
Pero es que no pasan...
Lo nombra como para hacerlo explotar.
Y no pasan grandes hechos, y cuando pasan...
Tampoco están descritos.
No hay... Claro. Entonces, por ejemplo, cuando finalmente... Y es muy raro, no sé si a ustedes les
pasó...
Eso
es notable, sí.
Cuando finalmente este chico, que muy joven, se enamora de esta chica que está en pareja, pero también ellos son muy jóvenes... Y finalmente ellos están juntos.
Pero usa como una vida de adulto, además.
Usa como esa palabra, como que y se quedaron juntos en la habitación.
No dicen Tinky Winky.
No, no dicen. Sí, se quedaron juntos en la habitación.
Entonces, ese es muy extraño porque no usa el recurso, sino que más bien lo evade. Y en esa evasión yo creo que hay un atractivo si uno le tiene paciencia. Si no tienes paciencia, o si estás buscando así como la descripción erótica, Modiano no es tu hombre.
No es tu hombre.
Bueno,
la cosa como sencillita es una historia muy simple. O sea, si uno la quiere esquematizar, la verdad es que es una película de pocos actores. O sea, tenemos este muchacho que trafica libros, en el fondo, usado.
Revende
entre librerías, qué sé yo. Y que vive en el barrio latino, de París, en el barrio de los estudiantes, que conoce a esta pareja lo invita como a integrarse a su vida de un modo muy frágil, o sea, así como ven mañana.
Sí, todo empezó en la sorpresa y en un encuentro casual. Sí, era todo muy...
Tal cual.
Sí.
Y conoce a esta pareja con los cuales se encuentra, si quedan de acuerdo, nunca ponen hora, eso es muy bonito, y además que tiene que ver con la forma de tratar el tiempo también, o sea, ellos... Decían, oye, mañana veámonos en el café de Dante, de la Rue de Dante, y era como, ¿a qué hora?
Claro, bueno, pero él que era el que estaba un poquito más ansioso muchas veces, esperó mucho rato.
Pero es que también describe la manera de evitar el tiempo que tienen ellos.
Sí.
Pero no nunca dice que él se enamoró, es maravilloso eso, ¿eh? Está bien hecho.
Pero en algún momento dice que todo lo que puede pensar es en Jacqueline.
Sí. Claro, pero el primer día ya toma la decisión de que tiene que volver a pero no, nunca dice, nunca aparece una habla obsesiva.
Al final del libro dice, es el ser humano que más me ha marcado en mi vida.
Ah, no, si no se había notado.
Claro. Bueno, para un momento, que es el momento inicial del libro, que dura entre 3 y 4 meses. Eso es lo que describen, ¿no?
Sí.
Eso dura...
Claro.
La historia.
Claro. Eso dura la historia y luego son dos epílogos, ¿no?
Como... Claro, aparece esta historia donde finalmente la pareja, el hombre de Jacqueline, Van Bever, ¿no? Él se va... Él
no confundas.
Va a jugar.
Sí.
Juega en los casinos, gana...
Es un poco ludópata.
Modestos dineros a partir del casino, esa es su actividad.
¿Eh? Y de eso viven.
Y entonces, efectivamente, él ahí logra acercarse más a Jacqueline, qué sé yo. Pero luego descubre que Jacqueline tiene otra aventura.
Mm.
Y luego Jacqueline le hace ver que esa aventura en realidad tiene un interés, que ella quiere de ese hombre un botín, un dinero. Y le pide que conjuguen ella su cuerpo y él el de él, ella con la víctima del hurto y él en calidad de ladrón, se lleven el dinero de este hombre, o lo poco que hay en una cajita.
Pero ellos pensan que va a ser
que va a ser mucho más.
Sí.
Y escapen juntos. Y finalmente ella escapa sola, digamos. Y,
o sea, escapan juntos.
Escapan juntos.
Están un tiempo en Londres.
Y luego se desaparece. Y luego la vuelve a ver. En una fiesta.
15 años después.
15 años después. Y él la reconoce y ella...
Ella lo reconoce, claro. Pero lo disimula de una manera extraordinaria.
Pero ella no es Jacqueline, ahora es Teresa.
Hasta se cambió el nombre de la muy.
Yo el otro día bajaba la escalera con Antonella de esta radio y le decía, qué bueno que leí este libro 15 años después que cuando pudo haberme hecho daño.
Ahora, yo pienso que si nosotros mismos tomáramos nuestra máquina del tiempo y hubiéramos hecho Más allá del olvido de Modiano hace unos 3 años atrás, Jacqueline hubiera estado
en la lista.
Porque digamos que...
Es que el Alberto tenía una vida muy distinta en esa época.
Solo Alberto.
Solo yo. Sí, solo yo.
Sí, Alberto.
Sí, yo me acuerdo que me iba solo en las noches.
Bueno, si nuestros auditores escuchan los programas antiguos, se van a dar cuenta que el verdadero hilo conductor de este programa, la verdadera coherencia a lo largo de los años he sido yo. En fin, vamos a escuchar música.
Aprovechando.
Oye, a este libro le servían casi todas las canciones.
Sí. No, pero además yo tomé una decisión que se las anuncié la semana pasada y que esta semana comienza a hacerse carne. He dicho que es el momento de que en la República de Letras, en mis temas al menos, ya hay una constante. La constante se va a llamar Manuel Alejandro, de compositor.
Verdad, sí dijiste.
Dije que de aquí para adelante ese marco teórico me acompañará por al menos 3 meses consecutivos.
Muy bien.
Vez no había ningún problema, era fácil.
Todo
estaba regalado. Y dije, bueno, en este sentido, nada mejor que era bella, era muy fría, insoportablemente bella, con Emanuel y Manuel Alejandro. Como fantasma.
En la trastienda.
Así es.
Tú moviendo bien. Los hilos.
Moviendo los hilos.
Sí, era bella. Sí. Era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavera. Sí, era bella. Sí, era muy bella. Y era orgullosa como una hiedra y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportable. Bella, bella, sí, era bella, sí, era muy bella, pero vacía. pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra. Sí, sí, era bella. Sí, sí, era muy bella para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella. Bella, insoportablemente bella, 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 bella.
Estrechó la mano de Darius. Este se puso de pie y besó su mano, la de Jacqueline. Yo a mi vez estreché la mano de Darius. Regrese cuando guste, me dijo. La casa siempre tendrá las puertas abiertas para usted. En el rellano me disponía a entrar en el ascensor. Nos despedimos de usted aquí, dijo Kesley. Vivimos en el piso de abajo. Esta tarde me he dejado el bolso en el coche, le dijo ella. Enseguida vuelvo. Y bien, adiós, me dijo Kesley, e hizo un gesto despreocupado con su brazo, encantado de haberlo conocido. Bajó las escaleras. Oí cerrarse una puerta. Estábamos los dos solos en el ascensor. Ella alzó su rostro hacia mí. Mi coche está un poco más lejos, cerca de la plaza. Lo sé, le dije. Me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Me espía usted? Esta tarde, por azar, la vi salir de su coche. El ascensor se había detenido. Las dos hojas de la puerta se abrieron automáticamente, pero ella no se movía. Me miraba aún con los ojos ligeramente abiertos. No has cambiado tanto, me dijo.
¿Puedo hacer una pregunta sin maldad, pero con potencial de daño?
Ah, por supuesto. Si estamos en una época, nosotros estamos tan sanos que no.
Bueno, pero piensen en ustedes de hace unos 3 años atrás.
Yo lo pienso perfectamente.
No, yo no.
Soy capaz de incluso de disfrutar.
Por la distancia.
Conmigo en la distancia, como dice el poeta. Una vez un amigo lo cantó en primera persona.
Conmigo en la distancia.
Conmigo en la distancia. Conmigo en la distancia de mí mismo.
¿Eh? Oye, era tal su nivel de narcisismo que...
¡Ah, ya sé quién es!
Estaba pensando igual.
Saludo, saludo.
Un ejercicio... Sí.
Conmigo en la distancia.
Ya. Claro, psicológico potente. No.
Saludo.
Iba a preguntar por qué. ¿Por qué? Que no puedo sospechar, pero por favor, ustedes, yeah, amigos, hombres,
por favor,
varones,
por favor, sí,
del, claro, género masculino.
Exacto.
¿Por qué Jacqueline es irresistible?
Hay que preguntarle a Ponce Lerú, ¿no?
A la vez.
Y un listado largo.
Y otro listado, sí. Sí, yo me, es que
mi
yo,
novio la encuentra guau. Wow.
Yo me, yo,
¿en serio?
Me hace daño, sí. Me hace daño.
Yo lo podría decir con la letra de una canción.
A ver.
No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Pero aquí sí sucedió, po.
Sí, pero no, vuelvo a insistir diciendo... en el punto. Sucede, pero con una percepción que persiste en el protagonista,
no,
de que,
ojo,
las cosas no ocurrieron.
No, te estoy preguntando por qué él nunca la pudo olvidar. Ahí... te concedo el argumento que me estás dando ahora, sino porque cuando ellos aparecen, uno sabe que él está perdido, que él se va a enamorar de esta mujer. ¿Por qué ese tipo,
¿por
de mujer?
Qué no lo pesca.
¿Por qué no lo pesca?
Claro, o sea, a ver, lo que pasa es que esa
es el, o sea, chicas, anoten.
Esa mujer que como que el medio ambiente no pasa por ella, produce un efecto, sin duda. Por ejemplo, El efecto muy... Él siempre lo repite en el texto. Que ella andaba con una chaquetita de cuero muy, muy inadecuada para el frío. Que
impropia para el invierno.
Impropia, totalmente. Ese tipo de gesto, más el hecho de que ella de pronto como que te está diciendo... o sea, claramente no hay ninguna posibilidad de que quiera salir contigo a cenar y te dice, ¿por qué no me vas a buscar al hotel a las 7 y nos vamos a comer algo? ¿No? Toda esa ambivalencia llevada no del modo brutal y lamentable de la, del ataque histérico, digamos.
Pero es pura histeria.
Pero
es
histeria.
Por histeria.
Es histeria, es la sección artística de histeria.
Es la, la, la sección estética.
No es la sección, hay una polilla que no tiene por la ventana, digamos.
Que sería la histeria gatuna.
El protagonista no la puede descifrar nunca. O sea, al principio no sabía si ella en realidad se había fijado en él o no. Luego, cuando están juntos, ella, él al principio no sabía si ella tenía algún interés en salir con él o no. Luego, cuando aparece el novio nuevamente, también como que no la logra entender bien. Y hasta el final no la logra entender. Ella siempre hace algo o distinto a lo que él pensaba o sorpresivo.
Algo sorprendente. Sí.
Y eso... Pero, no solamente ocurre en esos 4 meses, sino en los 2 momentos posteriores también.
Pero yo no sé
también.
Si es tan sorpresivo, porque ella está desapegada del mundo desde el día 1 y termina desapegada del mundo 30 años después.
Sí, pero igual siempre es sorprendente.
Pero ojo que la irresistibilidad de esta Jacqueline,
sí, de
para,
esta,
para
de
no
esta.
Confundir, ¿no?
Sí.
No, de, no confundirlas con nuestra Jacqueline.
Pues no, mía no es. no solamente tiene que ver con él, porque apenas aparece cualquier miembro del género masculino, todos miran a Jacqueline y se enamoran de Jacqueline.
Sí.
O sea, todos se interesan por esta chica que se imagina un poco, y a lo mejor tiene que ver con el momento en que está situado el libro, un poco a Ana Karina.
Ya.
Además por la manera en que está descrita.
Ajá.
La mujer de Godard.
Sí.
Entonces, como esta... Mujeres frágiles, misteriosas.
Pero que son no una. Se...
Pero esta mujer no es frágil, ¿ah?
No, no.
Esta
no
mujer
lo son,
no muestra debilidad en ningún momento.
Claro, pero claro. Parece una porcelanita.
Pero
que...
esta cosa
claro.
Así como. ¿Cómo sería? Como que.
Como leve, ¿no? Como grácil. ¿Eh?
Claro.
Sí.
Claro,
pero
sí,
era fría.
Bambi. Era fría.
Sí, y era peligrosa como el mar.
Claro.
Sí. Oye, vamos a escuchar esta canción que refleja o identifica brillantemente o muy bien al protagonista. Se llama Nostalgias.
Wow.
Y es lo que vamos a escuchar.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia
de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ah! Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Al mediodía del día siguiente fui en busca del coche que había dejado frente al edificio de Kesley. En el momento en que me sentaba al volante vi a Darius paseando por la acera de la avenida bajo el sol. Llevaba un pantalón corto beige, un polo rojo y gafas negras. Le hice una seña con el brazo. No parecía en absoluto asombrado de verme allí. ¡Qué calor! ¿No quieres subir a tomar algo? Decliné la invitación con el pretexto de una cita. Todas rechazan mis invitaciones, dijo. Los Casley se fueron esta mañana a Mallorca. Hacen bien. Es estúpido quedarse en París en agosto. La noche anterior, ella me había dicho que no se marcharía hasta la semana siguiente. Otra vez se había escapado. Me lo esperaba.
Pero no se lo esperaba.
Pero no se lo esperaba. Pero no se lo esperaba. Eso es lo que iba a agregar.
Se lo esperaba. No. Sí, ya. Oye, nos saltamos la parte londinense de la historia.
Sí.
Vamos a Londres.
Dale.
A ver, ¿qué pasó en Londres? Ellos fueron... La aventura tenía un destino, el destino último siempre era Mallorca, pero sí, era un destino como fantasioso. Era una llamada, una escritura, una carta, algo que había que mandarle a un escritor.
Ella quería irse a Mallorca.
Ella quería irse a Mallorca.
Y por lo tanto todos querían irse a Mallorca.
Donde un tal McGivern, sí, o algo así.
Sí, McGivern.
Claro. Que no era McGivern.
Que no era McGivern. Pero de haber tenido alguna habilidad parecida.
Sí.
Escribía novelas policiales.
Claro, pero la huida original es Londres. Y
abandona a su chico, Jacqueline.
A su chico, claro. Lo hace, sí, bueno, lo hace que uno decir chico aquí, Donald tiene razón en el sentido de edad, pero uno cuando lee el libro, como que le queda la sensación de que siempre son todos mayores.
Pero son todos, o sea.
Son como todos jóvenes viejos chicos.
Son viejos chicos, porque él dice, me faltaba un año para cumplir la mayoría de edad.
Así es, claro, si no tenía mayoría de edad el protagonista, y los otros tenían mayoría de edad.
Pero ahí yo quedé pilla, la mayoría de edad francesa en esa época eran 18 o 21.
18.
¿Serán 21? 18, bueno.
18. No, pero sí. Él tiene,
pero eran chicos.
Porque creo que ella tenía 21.
Yeah.
Y era mayor, y ella tenía mayor.
Pero él tenía 17 o 20, porque después cuando se reencuentran, él tenía 35 y todo había ocurrido 15 años atrás.
Tenía 20.
Sí.
Tenía 20.
Pero bueno, lo...
20 y ella 21 y el otro.
Eran cabros.
Y el otro también. Claro, eran todos.
Pero además eran viejos chicos en el sentido de que estaban absolutamente desligados de redes.
No tenían responsabilidades, no tenían familia. Parientes, no tenían familia, no tenían contactos, no tenían nada.
¿Por qué él está más solo que...?
Sí, súper
sí,
solo.
Sí. Sí. O sea, en el libro no hay ninguna referencia a parientes, amigos,
dice
nada.
Dice cuando recuerda a los 15 que en algún momento se despidió de sus papás.
Eso.
Pero es como cuando uno lo encuentra en el libro, el tipo ya no tiene relaciones. Entonces, claro, también es como un perro chico con estos dos que aparecen y que son interesantes. Y ella es bella, misteriosa y distante. Y claro, ¿qué
hace? Y él es jugador de casino, que igual es súper decadente, pero tiene estilo a esa edad.
Claro.
Sí.
O sea, iba al casino y llegaba con plata. Ella lo criticaba finalmente porque no era mucha, pero igual era plata.
O sea, sí, no hacía nada. Ella no hacía nada.
Ella no hacía nada. Y este muchacho que vendía libros tampoco sacaba ni una cosa muy interesante de los libros, ¿no? De hecho, si un día no trabajaba, tampoco pasaba mucho.
Es que vender libros no es un gran negocio.
Oye, yo empecé a leer el libro el sábado pasado. Sábado pasado. Y antes de empezar a leer el libro, leí una entrevista que le hicieron a Philippe Claudel en La Tercera. Philippe Claudel, más o menos contemporáneo de Modiano, un poquito más joven. Y en esa entrevista él habla de la literatura francesa, habla de su obra, en fin, y en algún momento le preguntan por Houellebecq. Y él dice... Sí, po.
Ahora.
Sí,
po.
Apropó.
¿Y él no es hermano de Marcel Claudel?
No es hermano de Marcel Claudel. Y Philippe Claudel, bueno, decía que lamentablemente Houellebecq se había convertido en una caricatura de sí mismo y que lo lamentaba porque él lo consideraba un buen escritor. Después le preguntaron por Emmanuel Carrier.
Ya.
Y dijo que era un periodista. Lo dijo muy despectivamente. Sí, dijo, él es un periodista. Que él me pareció hermoso. Y luego le preguntan por Modiano. Y dijo que no estaba mal, pero era un escritor muy menor y que a él le había asombrado que le hubieran dado el Nobel. Cuando esto sucedió ante mis ojos, yo dije primero, deberíamos leer luego a Claudel y luego a Carrier.
Claro.
¿Ah? Y hacer una comparación entre estos tres para ver qué pasa.
Con
Houellebecq. Pero luego dije, le voy a preguntar a mis amigos, y me voy a preguntar a mí mismo luego de leer el libro, si es que este libro les hubiera parecido a ustedes que es el libro de un Nobel. Suponiendo que ser Nobel quiere decir algo importante.
Es que yo creo que partimos por ahí, po. Porque ¿qué premia?
¿Pero es un libro que los haya deslumbrado?
No.
¿Es una obra maestra?
No. O sea, a mí no.
Es un libro que...
Es un muy buen libro.
Es uno de los libros de los que nos vamos a acordar en... ¿Un año más? Porque no es exactamente... A ver, pongamos casos equivalentes. ¿Se acuerdan?
Un libro tan antiguo.
No. ¿Se acuerdan cuando leímos a Coetzee por primera vez?
Sí.
Tuvimos la sensación de haber leído un tipo de verdad.
Una roca.
Cuando leímos al autor de Estambul, que también es Nobel. ¿Cómo se llama?
A Pamuk.
¿Qué pasa? También nos quedamos con la percepción de que era un escritor notable.
Sí.
Estábamos hablando de estos que fueron Nobeles recientemente, cuando los habíamos leído.
Sí.
No me pasó eso con Modiano.
No pasa eso con Modiano. Pasa que uno siente que está... Pero también tiene que ver con algo que también podría ser un poco injusto. Voy a ser relativista, aunque no es mi estilo, pero en el sentido de que también es raro que no se le dé el Nobel a gente que es como... cuya virtud es, por ejemplo, la prolijidad y la delicadeza llevada a niveles muy significativos, ¿ya? Pero que hayan otros atributos, no más difíciles ni menos, que sí llevados a la prolijidad absoluta, ¿ya? Se les confiere la posibilidad de llevarse un premio Nobel. O sea, como que la sensación de que una literatura desgarrada, una literatura detallista... parecería ser mucho más, estar mucho más conectada con el canon para ganarse un Nobel. En ese sentido, lo que pasa con Modiano es que, claro, es una literatura, yo creo que es una versión incluso un poquito más deslavada de Barico. Es bonita, es una literatura bien hecha, pero tiene menos ritmo,
Pero es que tiene otras cosas. Es que pienso, por ejemplo... Depende que ande.
¿Qué es lo que tiene excepcional?
Barico es más categórico.
A ver, yo creo que tiene de excepcional crear literariamente espacios que son muy difíciles de describir. Uh-huh. A mí me parece excepcional el uso de...
Yo veo pedazos de las calles, veo.
No, pero además es la atmósfera.
Sí, pero...
Hay una cosa que tiene que ver con la atmósfera física y la atmósfera emotiva.
Como en blanco y negro, como en sepia.
Muy. Entonces yo estaba pensando, a partir de lo que tú estabas diciendo, en cine, por ejemplo. Esto claramente no es Tarantino, no es Scorsese, no. Ni es Nobel Bach. Es Los Hermanos Dardenne, por ejemplo. ¿Cachai? Ajá. Esta cosa que es más cotidiana. Este libro, no sé los otros.
Sí.
Más cotidiana, más realista, que se queda más en los silencios, que se queda más en la atmósfera y que le da mucho espacio al lector para que llene los espacios vacíos.
Sí.
Entonces estaba pensando, tratando de dar referencias. Cuando, por ejemplo, no es un solista de jazz, no le hace a la cosa así como, no. como espectacular, como con efectos especiales, no hay grandes vueltas, no hay destreza, así como... Es más bien
de hecho, la historia no gira nunca, no hay ningún momento en que la historia gire radicalmente.
O sea, ella desaparece.
Ella desaparece.
Es un blues.
Pero claro, nadie dice, oh, ¿cómo desapareció? O sea, no es como...
No pasa nada deslumbrante.
Es como Antonioni.
Claro.
¿Cachai? Es la aventura cuando ella desaparece y la historia sigue. Y es como, ok. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Si desapareció? No es importante.
Claro.
Sigue.
Me duele, pero sí. No es importante.
Entonces, yo creo que tiene que ver con que a lo mejor lo que se premia en él no es la destreza del espectáculo, sino sí. más bien la sutileza y la complejidad de crear levedad. Ojo, a mí no me voló la cabeza, pero soy capaz de reconocer que lo que hace Modiano acá es muy difícil de hacer. Y yo no recuerdo haber leído muchos libros en donde esté eso palpable.
Sí. Sí, bueno,
yo estoy de acuerdo con la lógica de la atmósfera. De hecho, la imagen que a mí me venía permanentemente en el libro, que de hecho es una imagen que yo creo que no ocurre nunca en el libro, es como que sentir que yo estoy parado en un tercer piso, ya en una pieza de un hotelucho, una cosa así, mirando por la ventana...
Una ciudad.
A una ciudad...
Empañada.
Una ciudad empañadísima.
Sí, porque es invierno.
Gris,
sí.
Ya, totalmente gris. Al frente hay como una muralla. No hay gente, no hay nadie. Solo hay bruma, un árbol... poca cosa,
sí.
y el infinito abierto hacia la nada.
Sí. Es un... Es
un río al fondo.
Sí, es un libro radicalmente comprometido con la nostalgia también, y yo creo que eso de alguna manera atrae lectores, ¿no? O sea, esas vidas o eso, a veces no son vidas completas, a veces son sutilezas en las cuales algunas personas vuelven a un pasado que es doloroso por un hecho traumático, o a veces es doloroso...
¿Por la historia inconclusa?
A veces es doloroso por nada, ¿te fijas? Por nada y todo al mismo tiempo. Y yo creo que ese es un código bastante universal. Y ese código, que igual es súper difícil de escribir, es mucho más fácil de sentir, pero porque es difícil de escribir, es difícil de compartir al hacerlo, de alguna manera establece una empatía con el público. O sea, yo me imagino... Debe haber muchos lectores que pueden tener historias similares a esta, o a lo mejor no tienen nada que ver, pero se encuentran en un código, en una nota, en una tecla que es común.
Pero si hubieran leído este libro a los 20 años, ¿no les hubiera parecido memorable?
Sí.
Sí. Habría...
O sea, si usted tiene 20 años y lee poesía y lee, es sensible.
No, claro, y lo han destruido una y otra, sí, y otra vez.
Las mujeres frágiles, no, fuertes.
Busque otro libro. Lea Piketty.
Lea Piketty.
En fin.
Que no le han dado el Nobel.
Exactamente. Bueno.
Oye, es el tercer bloque ahora.
Sí, pues,
¿Este es el tercer bloque? Sí.
Es que el segundo nos salió muy cortito, pero sí, el tercer bloque.
Nos fuimos rápido.
Vamos a saludar. A propósito de lo que decía Alberto del marco teórico, nosotros tenemos dos marcos teóricos, uno es Manuel Alejandro y el otro es Omar Sarraz. Sí. Y la obra de Omar Sarraz también es extensa, es excelsa, y que es la de llevar adelante este lugar, que es un lugar donde todas las miserias se reducen a cenizas, donde solo se respira grandeza, se respiran alas abiertas, se respiran horizontes al alcance de la mano. Ese lugar se llama Clepsidra y queda en...
José Pedro Alessandri 94.
Queda en este mundo.
Así es.
Queda en esta ciudad.
Y también en el virtual.
Y también queda en el virtual, porque en clepsidra.cl pueden encontrar el número telefónico, enviar un correo, consultar por los libros, porque Clepsidra no solamente nos da mundos hechos, sino que construye mundos a pedido de los lectores. Así es que todo puede suceder si es que entran... de alguna de las dos maneras a Clepsidra.
En Facebook, en librería Clepsidra, en Facebook, en clepsidra.cl, fe en el tiempo, y regálese un premio Nobel a sus ojos y a su espíritu.
Sí, buen tiempo para, además que uno dice, ahora sí me voy a leer los libros que no me leí en el año, bueno, Modiano es una opción, aparte que es como Nobel, cómo no leyó el Nobel y no sé qué.
Si usted quiere el teléfono de Clepsidra, se lo puedo dar.
Así.
Oh, délo.
222-55706.
Mira cómo fácil es.
222-55706.
Perfecto.
Bueno, nos vamos a ir a escuchar música, pero antes de eso simplemente voy a contarles que el domingo leí una crítica literaria de Camilo Marx, donde hablaba de un libro de cuentos de Kawabata y en donde la protagonista se llamaba Keiko.
¿Nos vamos a atrever?
Eso nomás. ¿Y a qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Vamos a, pensé mucho en la canción y llegué a este, que es una canción que seguro usted, como nosotros, ha cantado muchas veces, pero piénselo desde acá.
¿Cómo desde acá?
De Aquel Amor, de Música Ligera, Nada Nos Libra, Nada Más Queda.
Otros 15 años han pasado en la bruma, confundiéndose los unos con los otros, y no he vuelto a tener noticias de Therese Casley. En el número de teléfono que me había dado, nadie respondía, como si nunca hubieran regresado de Mallorca. Quizás lleve muerta desde el año pasado, quizá me cruce con ella un domingo cualquiera cerca de la Rue Corbisart. Son las 11 de la noche de un día de agosto. El tren ha disminuido la velocidad y atraviesa las primeras estaciones de las afueras. Andenes desiertos bajo una luz malva de los neones, allí donde soñábamos compartir hacia Mallorca y estrategias en torno al 5 neutro. Brunoy, Montegrón, Atis Mons, Jacqueline nació cerca de aquí. El ruido acompasado de los vagones se silenció y el tren se detuvo en un instante en Villeuil-Saint-Georges, antes del apartadero. Las fachadas de la Rue de París, que bordea la vía férrea, parecen oscuras y abandonadas. Antes se sucedían cafés, cines y garages de los que solo han quedado los rótulos. Uno de ellos está iluminado, como una lámpara en una habitación vacía, para nada.
así nomás. Pero él la ve, ahí yo me confundí un poco, porque estaba leyendo, porque, a ver, el corte es, el libro tiene como 160 páginas, y en la página 130 están en Londres. Él empieza a escribir ahora es que ella sale, porque él no tiene ganas de ver gente, y ella sale a carretear, no hablamos de lo que pasa en Londres, pero básicamente ellos se encuentran con un grupo de gente, con un tipo mayor, que le gusta a la gente joven, que les deja un departamento para que vivan, donde tiene una chica, que es su amante, entre muchas otras, que tiene departamento, y les pone un departamento a las chicas, y ellos se van a vivir en uno de estos departamentos, y sospechamos ahí también, que, como lo dice el libro, Jacqueline le paga con especies.
Claro, claro.
El uso del departamento y el más dinero que les da. Que también podríamos hablar del poco énfasis que se da a ese hecho. Y
o de los pocos énfasis que hay a esas cosas.
En general.
Claro.
Y bueno, hay un día que ella sale, como siempre, con esta otra chica y no vuelve. Simplemente no vuelve más. Corte. Y el libro es, ayer sábado 1 de octubre de 1994 regresé a mi casa desde la Plaza de Italia en metro. Había ido a buscar una cinta video, una tienda, según dicen, estaba mejor provista que el resto. Ya, bla, bla, bla. Espérame, aquí mismo decía, creí reconocer a Jacqueline. El metro había salido de la superficie y seguía por el boulevard Auguste Blanqui. A la luz del día su rostro me pareció demacrado, distinguía la forma de su boca y su nariz. Era ella, poco a poco tenía la certeza. Esto fue 30 años después de Londres, 15 años después de una de las cosas que tú leíste, que es cuando se reencuentra con ella, se llama Therese, y está casada y tiene una casa en Mallorca, hacia donde se va. Y es rara esta parte, porque él la sigue, ve que ella anda con una canasta, entra a un bar, se toma una cerveza y él no habla más, no la interrumpe. Y también es como que él mantiene esta distancia. Y eso es todo.
¿Y qué te parece? Claro, o sea, la actitud de él no es normal.
Es que le tiene miedo.
Pero ¿qué puedes hacer también? Sí. ¿Qué puedes hacer sin ser patético y arruinar todo el estilo?
Bueno, no sé, puede ser patético y arruinar todo el... No sé, yo creo que también está... Ustedes siempre dicen que no hay que volver al lugar donde uno ha sido feliz.
Claro que sí.
Por supuesto.
Yo creo que aquí, de nuevo, se encuentra la fantasía con la realidad. Yo creo que esta misma cosa, que es tan histérica y es tan humana, de enamorarse de la fantasía, de esta fascinación que tenemos por aquello, como dice una canción de George Michael, tú siempre quieres besar al que más se resiste. Y yo creo que está eso funcionando, que esta cosa de the one that get away, ¿cierto? Uh-huh. Ese que se te arrancó, y que nunca va a dejar de ser parte de tu fantasía, exactamente por eso. Entonces también, si interrumpe, si él hubiera entrado al bar y hubiera conversado con ella, probablemente hubiera sido bajarla del pedestal.
Pero que también es destruir la belleza de la situación.
¿Sí?
O sea, ella es parte de una situación, y si uno va y trata de robarle un beso en la puerta del metro en la hora punta.
Lo echa todo a perder.
Lo echa todo a perder. No solo para ella, para ti, para los dos, sino que para el planeta.
Pero es que depende.
Es un atentado ecológico.
Es que depende, porque echas a perder la fantasía. Pero quién sabe que puede venir después de eso.
Pero es que la realidad tiene que tener algún nivel de fantasía.
O sea, yo encuentro que es súper... Y está hiper comprobado, y hay mucha literatura, hay mucha música al respecto, y no sé qué. Hay esta fascinación con aquello que no es real.
Tengo una escena donde él se priva. Permítanme.
¿Una?
Una escena. Sí. Pero para mostrar simplemente que él siempre, cuando tuvo este momento, él se retiraba un poco. Yo intentaba interceptar la mirada de Jacqueline. Una mirada vacía. No me veía. O bien ignoraba deliberadamente mi presencia. Darius los condujo al otro extremo del salón, hasta el sofá en que se hallaban los demás. Uh-huh. El hombre, la americana, se puso de pie para saludar a Therese Keisley, que es ella, ¿no? Jacqueline. La conversación se reanudó. Keisley era muy locuaz. Ella se mantenía ajena y parecía estar de mal humor o aburrida. Tuve ganas de acercarme, de llevarla aparte y decirle en voz baja, «Hola, Jacqueline». Pero permanecía petrificado, en busca de un hilo de Ariadna que me guiara del Café Dante o del Hotel de la Tournelle hace 15 años a aquel salón de ventanales abierto sobre el Bois de Boulogne. Tal hilo no existía y yo era víctima de un espejismo. Claro, si tú no encuentras un hilo que te lleve con dignidad, con un mínimo de prestancia...
Es que eso, insisto, es como... es como resguardar.
Es que tampoco,
la fantasía
es,
de aquello que no fue.
Es que tampoco sabes si la realidad va a ser mejor o peor que la fantasía.
Absolutamente.
O sea, él le tiene pánico a la reacción de ella. Le tiene pánico.
No, pero además, él vivió con ella 4 meses.
Claro.
Cuando eran adolescentes, y es verdad que la gente cambia mucho. Pero además él sabe que ahí no hay una historia posible que no sea esta. O sea, ese es el espacio.
Es bueno el corte de que ella está viviendo en Mallorca y no está con McGivern.
Sí.
Está con otro tipo. O sea, era como que lo único que le importaba era vivir a Mallorca y donde encontró
lo que
un encontró. Mallorquín.
No, además porque ella es Teresa ahora. Entonces quizás qué personaje se inventó para su esposo.
¿Y por qué se cambió el nombre?
Sí.
Porque
sí, pudo porque hay historia, se, ahí, claro.
Que se haya cambiado el apellido, era parte de la... De
a
la...
eso me refiero con las cosas que
tal
no nombra.
Tal vez el nombre se lo dieron por las historias que no escribió.
Por las eso, cosas que no nombra.
Eso.
Porque bueno. Igual que la Academia Sueca dijera, bueno, le hemos dado el Nobel
por
todas aquellas cosas que están en los libros que no fueron escritas.
Dice, el 2004 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por el arte de la memoria con el que ha abocado los destinos humanos más inefables y ha desvelado el mundo cotidiano de la ocupación. Porque tiene una trilogía, claro, sobre la ocupación, sí, de la que no es parte de este libro, claramente. Así que quizá el Nobel no está acá.
Claro, sí, es probable.
Pero, mira, si la Academia Sueca, si el premio se llamara el Premio López, Patricio, quizás sí se podría dar un premio por lo que no se dijo.
Es verdad.
Demos el Premio López.
El Premio López de Literatura.
Demos el Premio López. Señor Claudel, ¿qué opina de López? Escribe como un periodista.
Qué desgracia, bueno, qué desgracia.
Con esas palabras despedimos este programa. Buenas llamando. Noches.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.